Radio Universidad de Guadalajara presenta. Nuestras raíces. La memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo. Iniciamos.
Muy buenas tardes, estimable auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. Saludamos a nuestra maestra Gabriela Josefina Hernández Ruiz, nuestra directora, y en el control técnico tenemos al joven Alejandro Rodríguez Gutiérrez. Y está con nosotros el maestro licenciado Carlos Gómez Mata.
Sí, muchas gracias. Buenas tardes, amigos radioescuchas. Pues, como siempre, aquí estamos con muchísimo gusto.
Hoy, la Universidad de Guadalajara, para todos nuestros radioescuchas que participen en este sensacional obsequio, se trata de Horacia Fajardo Santana, comer, dar, dar de comer a los dioses, con conocimientos y proyectos. Es de la Universidad de Guadalajara, del Colegio de San Luis. Lo mismo que Seminario de Historia Mexicana, Roberto Castellán Rueda y Lina Mercedes Cruz Lida, coordinadores. Esto es de la universidad, unos libros magníficos. Lo mismo que el Archivo Histórico Municipal está obsequiando un libro, Así fue la vida mía, de Juan Fragosa. Y lo mismo, un boletín de tierra adentro con fotografías y artículos inéditos. Esto es para ustedes cuando llamen al 474-403-1413 de fuera, el 800-701-2119. Repito, 474-403-1413. De fuera es el 800-701-2119. Este es su programa Nuestras Raíces. Y esta es su estación XHUGL en el 104.7 de frecuencia modulada para oídos atentos contigo.
Muy bien, don Carmelo.
¿Qué le parecen a sus libros?
No, pues dice usted en palabras suyas de que son fabulosos. Y aunque, pues, écheles un vistazo ahí a los autores para ver quiénes son, de qué se trata, uh-huh, qué tiene el contenido de estos libritos. Por ejemplo, ahí tenemos el boletín, ¿no?
El boletín, pues, está nada más y que nada menos que el director del Archivo Histórico Municipal, con historia de las delegaciones y comunidades rurales de Lagos de Moreno. Y luego, hace 140 años, el Monitor Republicano informa sobre la llegada del tren. Esto viene siendo de la, del compañero Fortino Villalobos. Color y sensación de Lagos, una descripción casi desconocida de Lagos. Esto viene siendo de licenciado Alfredo Moreno González. Lo mismo que personajes ilustres, doctor Mariano Azuela. Viene siendo el autor Marco Antonio Pulido. sobre, sobre Mariano Azuela.
¿El otro libro de qué es?
El otro libro es Así fue la vida mía, y el autor es Juan Fragoso.
Fragosa,
bueno, muy bien.
Muy bien, más los dos libros de la Universidad de Guadalajara que trae acerca de unas investigaciones antropológicas, si no me equivoco, de allá de las poblaciones huicholas, como le dicen ahí.
Sí, y
huixáricas.
Sí, y viene siendo de la Universidad de Guadalajara y el Colegio de San Luis. Es de Horacia Fajardo Santana.
Muy bien.
El otro libro, Seminario de Historia Mexicana, es del ciclo de conferencias de exdirector Roberto Castelán Rueda y Lina Mercedes Cruz Lira, coordinadores.
Ok, don Carmelo. Sí,
y estos son...
tienen ustedes esos obsequios del Archivo Histórico Municipal y de la Universidad de Guadalajara para que nos llamen y repiqueten los teléfonos que están allá a sus órdenes en la cabina de controles. Los atenderán con muchísimo gusto para que no paren de llamar y mandarnos sus mensajes, sus opiniones, sus comentarios, sugerencias y lo que ustedes gusten. Se los recibimos con muchísimo gusto porque pues ustedes nos ayudan a construir este su programa, Nuestras Raíces. Así es que repiqueten los teléfonos, por favor, para que colaboren y sean parte también de la estructura de la organización y de la difusión de estas comunicaciones.
Y se hagan acreedores a estos libros.
Bueno, muy bien, ¿no, Carmelo? Uh-huh. ¿Y qué sigue?
Pues nada más que va a comenzar el licenciado Carlos Gómez Mata.
Ah, muy bien. No, pues estábamos pensando el tema y pues si hablar de la vida cotidiana de Lagos, como seguidamente lo hemos hecho acerca de nuestra forma de del día a día en nuestra ciudad y en aquel pueblito, ¿cómo le decían? Bicicletero, donde la gente, muchos amigos se quejaban bastante. Cada rato era un lamento casi borincano
de que
este pueblo, en este pueblito no pasaba nada.
No, y también se quejaban porque el departamento de tránsito era muy duro con los pobres bicicleteros. Tienen que traer placa.
Y hay orden, de aquel, a la orden del día.
Y hay de aquel que anduviera en sentido contrario.
Sí. O sea, pues había uno que otro carrito.
Sí.
Y pues los bicicleteros eran los que rifaban. Ya habían pasado el tránsito del burro, de la mula, a la bicicleta, ¿no? Entonces, pues señores, me imagino que de rancherías cercanas, porque pues andar en bicicleta no es cosa fácil, ¿no? Hay que tener algo de fibra,
sí,
como don Carmelo, que traía su, traía su bicicleta de abonero, ¿de qué era, don Carmelo?
Sí, pues todo
estilo abonero, ¿no?
En ese tiempo todas eran de cuernudo alto, los que le nombraban los que para agarrar los frenos y todo eso, pues eran tipo cuernudo y muy livianitos. Yo, bueno, había de todo.
Estilo porque, cartero también, ¿no?
Sí. Precisamente se la compré a un compa, porque así nos decíamos.
¿Un compa cartero?
No, telegrafista.
Ah, pues casi era lo
sí,
mismo,
sí,
¿no?
Sí. Y era una manita roja, la única que he visto y que he tenido, y como trácala, pues no me duró mucho, pero sí me ayudó mucho en andar para arriba y para abajo. Y luego me subí a las banquetas y todo eso.
¿Y no lo llegaron a multar?
Pues ya era noche, ya no. Y luego me subí a las banquetas.
Dice nomás, y andaba atropellando a los pobres
no,
niños.
No, pues cuál gente, ya a esas horas ya no había nada.
A dormir a las 8 de la noche, a las 7.
Pues no, ya estaba todo en paz. Y luego lo que le quiero dar a entender, que los rayos y los rines no se les pasaba nada, como las otras bicicletas que
después
alquilábamos.
Pues todas como un ocho, ¿no?
Sí, sí, como las que alquilábamos.
Ah, sí, pobre, no. Pobre de don Brígido, Damián.
Sí.
Alquilaban para ir allá a los baños de los caballos, que era lo usual, las posetas también.
Y en la calzada.
Y donde quiera le daban a todo lo que las regresaban. Pues estás destrozada, ¿no?
Sí.
De los rayos principales. Echas un ocho así.
Valía más la arreglada que la alquilada.
Sí.
20 centavos la hora.
Pues ahí van por todo el camino blanco, en friega.
Entre piedras y todo. No era de... La trataban muy mal.
A lo mejor algunos ya ni la regresaban.
Caray.
Pobre de don Brígido, en paz descanse.
Ya después Pancho, el hijo, fue el que... Pero también no, ya no quebró, pues se imagina.
No, con la raza, como dices. Como decía mi hermano el maestro Mario Gómez Mata. ¡A raza!
También otro que alquilaba bicicleta... Eran los hijos de don Leonzo Lechuga.
Sí, don Leonzo.
Sí, también los hijos alquilaban bicicletas ahí para lo que ahora es González, de la calle ahí de Madero y el señor este González que tenía pues las huertas grandísimas de olivo.
Eso es.
Sí, también ahí en esa casa grande de don Juanito Martínez, ahí también tenían taller de bicicletas y alquilaban.
Yo creo que eran los tiempos muy buenos para el Tepo, ¿no? Y el Güero, que eran los que arreglaban todos esos tipos de artefactos, motores.
Pues ya fueron cuando uno fue adquiriendo ya bicicleta, que entonces sí las cuidaba uno, y iba con ellos... para que la arreglara bien, pero antes cuando los alquilaban, no
hasta con aceitito puliéndole ahí los rines, ¿no? Que quedaran bien brillantes
cuando ya eran de uno.
Eso es, pues bueno, ese no era el tema, pero
no, bueno, pues.
Hay que hablar de algo, ¿no? De
sí.
Los tiempos de los burreros, aquellos atajos que se ponían todos los domingos, sobre todo en los arbolitos, en la calle de los arbolitos.
En la calle de los arbolitos.
Carmelo, que es la arriba del mercado grande, ¿no?
De lo que hoy es el mercado grande, pero era la
Agustín
placita.
Rivera.
Era la placita del Hueso.
Uh-huh.
Y es que allí había gran cantidad.
Y era el barrio del Hueso en el siglo, hasta el siglo XIX y principios del XX.
Sí. Y es que en esos arbolitos, ahí se juntaban todos los aguadores, los pulqueros que surtían al Nivel y a la Morenita. Y luego también, pues a ver, los que traían leña o cal.
Los caleros de Comanja, sobre todo.
Sí, y también del Maguey.
Del Maguey, allá de... las tierras de mis antepasados maternos.
Que había muchas minas.
Sí.
Y todos esos, era el estacionamiento de, pues, de los burros. Y cuando salía por allí alguna...
¡Ah, qué peleas de burros había!
Pues cuando
qué
había...
¡Qué bravos!
Es que había por allí alguna...
Y, alguna desconocida.
Y se agarraban, pero no, unos patadones y unas carreras que se echaban entre la gente. Y la cosa curiosa, ya cuando salían los dueños de las, todos viedos,
se calmaban,
de las pulquerías, se arrimaban allí a las manadas y todos reconocían al dueño. Y el dueño se subía a uno y ahí van la manada de ellos.
Pero fíjese, las costumbres que traemos desde tiempos seculares, siempre cuando entraba un señor, le digo con cariño, rancherito, de por allá del rumbo del Camino Real al puesto y anexas, venía el señor montadito en su burro, con su sombrerito y toda la cosa para el sol, ¿no? Se acostumbraba.
Y su saca.
Su saca. Y la señora abajo, camine. Atrás del burro y el señor, ¿no?
No. Y lo peor, que descalza.
Descalzas. Sí, porque muchas de ellas se quitaban el calzado o los guarachitos mientras llegaban a la ciudad. Y al entrar ya en los límites de lo que era la ciudad y allá al despoblado, pues ya se calzaba, ¿no? Se ponían sus calcos, como se decía.
Sí.
O cacli en náhuatl.
Sí, su calzado, sandalia. Y sus guarachitos. Pero en el camino tenían que venir a
sí, a no, pincel. Qué bárbaros.
Y el señor muy a gusto.
El señor bien, casi durmiéndose en el burro. Acá.
No, se dormía, pues ya
no,
tenía.
Las moscas le zumbaban.
Ya sabían, ya el pobre animalito ya sabía el paso.
Sí, allí iba a medio paso por aquel.
O el caballo.
Para que la señora le más o menos no se atrasara tanto. No se alejara demasiado.
Sí, ya el mismo animal ya tenía ese paso, tanto de la señora, y para que no, como dice usted, que no se atrasara ir al parejo. Y el señor dormido.
Dormido prácticamente, pero llegando a la ciudad, ¿no? Se le quitaba lo dormido al señor.
¿Por qué?
Iba inmediatamente allí con don Mois.
Así.
Y ahí en la placita de García, y órale, y a llorar.
¿Y la señora se dedicaba a comprar?
No, pues ahí en las compras, ahí en los mercaditos. Se han de acordar algunos de ustedes, amigos radioescuchas, cómo se iban a hospedar a los distintos mesones que existían.
Sí.
Para el efecto, ¿no?
Habíamos.
De que guardaran sus burros allá en los corrales y alquilaban ahí un petate, lo que fuera, ahí en la sala de estar, de donde se acostaban o se dormían, si querían pasar la noche, por ejemplo, desde el sábado al domingo, para amanecer el domingo, y al domingo salían a hacer sus compras, a echarse sus tecuarnices. No, todavía no existía la tonalla esa, que es puro fierro.
No, ese es puro veneno.
Sí, yo me acuerdo cuando unos amigos decían, vamos a comprar una botella de tecuarniz, no sé cómo le decían, de a litro ahí con don Mois, ahí enfrente del mercadito por la 31 de marzo, y efectivamente salían con la botellota de a 7 pesos. Ah, miren, aquí está la botellota, y luego ya le probaba uno de ellos, ¿no? Y hasta se saboreaba. ¡Ah, qué buenísima que está!
Y luego,
cuando era puro fierro, don Carmelo.
Cuando comenzó ese tonalla, valía más caro un refresco que un tambito de esa cosa.
Sí.
Valía más caro un refresco que era un tambito de, ya sea de plástico, pero un tambito ya, y valía más caro el refresco que la cosa
no,
esa.
Pues es que era pura cochinada, pura, ¿a qué sería? ¿Qué le echarían a esa mugre?
No, no. El caso es que muchas personas quedaron ciegas.
No, y una cirrosis hepática tremenda que no se la curaban.
No.
No, por andar echando pura tonella. Afectaba mucho, sobre todo, el páncreas. Yo recuerdo eso, que toda esa clase de vino corriente tan feo, que era, le echaban alumbre a lo fijo y no sé qué otras cosas.
No, pues.
Y no le meneaban.
Caray, ¿y usted cómo se da cuenta? Okay, a ver, a ver, a ver.
No, pues yo vi algo por ahí en algún lugar, algún día, ¿no? Que decía, a ver, muchacho, ayúdanos a poner las etiquetas.
En botellas nuevas.
No, botellas bien relucientes.
Y la etiqueta nuevecita.
Nuevecita. A pegar etiquetas, tequila, tres magueyes o no sé qué.
Y luego en el recipiente, ¿qué echaban? Porque había lumbre, había de esta piedra pómez y luego también lazos.
Echaban sus ratitas ahí.
Lazos echaban ahí.
Que estaban así como echando burbujitas, muy a todo dar.
De la gran... burbujitas de la sí. Gran...
Y luego, pues, dicen las malas lenguas, ¿no? Que echaban como una bolsita así amarradita, ¿no? Ahí la sumergían, que no sé qué tendría ahí esa cosa, pero...
Era la magia.
Era lo mágico. Ay, Dios mío, no sé, todavía no se inventaba salubridad, yo creo. Pero bueno, pues eran aquellos tiempos tan pintorescos, tan duros también.
Sí.
Me decía un señor hace unos días que ellos se tuvieron que ir, su papá se tuvo que ir a la Ciudad de México. Allá sería por los años 60, posiblemente. 60, 70, porque para él... El pueblo estaba prácticamente desolado, no había empleo, eran poquísimas las fuentes de trabajo y para él pues había mucha pobreza, mucha miseria entre la mayoría de la población.
¿Sería cuando cerraron la fábrica Victoria?
No, eso ya fue hace muchísimo. No, él habla de la década de los 50, los 60. Que en su profesión no les caía ya casi nada de trabajo ya. Y pues que el pueblo, acuérdese cómo estaba el letrero aquel junto a las vías del ferrocarril, que nunca se movía, nunca se cambiaba de población,
no.
De demografía, pero, siempre eran los mismos habitantes.
Pero si se recuerda, todos los fierros desaparecían, menos ese.
Sí. Ya desde entonces todos se robaban.
Y ese letrero
no era el único que permanecía. Yo creo que estaba clavado, pero yo creo con unos 2 metros de profundidad.
Sí, porque y aparte estaba grandote.
Uh-huh. Estaba, y pesado.
Abarcaba buen trecho.
Ajá.
El de anuncio.
Lagos. Creo bien, que ponemos. 50,000 habitantes, algo así, ¿verdad?
Como en el 1020.
Sí, ¿no? En el 1020 tenían alrededor de 10,000 habitantes.
Sí, ¿no? Pero me refiero a como y en el 1020 del pueblo de allá.
En 1910 tenía casi prácticamente los mismos habitantes.
Sí.
O sea que en una década, en toda la década de la Revolución y lo que siguió, no aumentó prácticamente nada, ¿no?
Pero aumentó con la concentración. Aquí inventaron la concentración antes que en Alemania. Concentraron a toda la gente del campo.
Sí, fue cuando seguramente la rebelión cristera.
Exacto.
Que bueno, pues el gobierno quiso tener un control muy importante de la población.
Sí.
Precisamente para identificar fácilmente a los individuos, a cada individuo, y que no estuvieran por allá desparramados en el campo, escondía en escondites y con riesgo de otro levantamiento, ¿no? Con sí, el estilo de la rebelión cristera.
Así fue.
Que llaman la guerra cristera. Y pues muy recordada también por gente que sobrevive. Y sobre todo, que es el tema, es una temática casi única en la región de allá del rumbo occidente de los Altos de Jalisco,
sí,
lo que le llaman la región sur de los Altos de Jalisco, que su cabecera es Tepatitlán. Para allá es el tema socorrido de siempre. Y yo casi no he visto ninguna crítica que de autores de la misma región, ¿no?
Sí, sí, sí.
Contra ese movimiento, ¿no? Bueno, como los hay en otros lados, ¿no? Sobre ese movimiento, o sea, la otra parte negativa del movimiento, todos los intereses que se movieron de una parte y otra para que se desatara ese conflicto que también costó muchas vidas. Mucha la economía también se volvió polvo, y entre la revolución y la rebelión cristera, pues tuvimos para que por lapsos bastante prolongados los pueblos estuvieran prácticamente sumidos en la pobreza,
sí,
con gran miseria, sin trabajo, sin fuentes de trabajo. Y una gran inmigración a los Estados Unidos, por cierto.
También.
Eso y a la capital, a Guadalajara. Muchos pueblos se despoblaron, o sea, se quedaron con mínimos habitantes. O sea, en lugar de aumentar su población, disminuyó. Lagos, bueno, pues se defendió un poco por lo mismo, que era lugar de paso, lugar de frontera y de cruce de caminos.
Y de varias haciendas.
Y de comercio. Pero las haciendas, que también ya no eran haciendas, pues ya eran ranchos. Pero por ahí eran los únicos movimientos que había.
Sí.
El campo y sobre todo el comercio, ¿no?
Era lo que se movía.
Era lo que más o menos alimentaba un poco la vida de esta población. Y bueno, recordemos que había cerrado la fábrica de hilados y tejidos, La Victoria,
sí,
que se fundó ya por el año de 1874, si mal no recuerdo,
sí,
por el que le dicen que el marqués, que no era marqués ya,
pues,
Rincón Gallardo,
ajá,
el marqués de tradición, José, ajá, María Rincón Gallardo, y que en el documento dice, pues es que no es que la gente de hacendada diga uno que no puede uno prejuzgar que es gente mala de por sí, ¿no? Sino que, bueno, pues ellos tienen sus propias ideas, claro, pues sus ideas de capitalismo rústico como fuera en aquel entonces. Él decía en su carta al Congreso, pedía que le rebajaran, lo eximieran de impuestos durante cierto lapso para hacer él una inversión en la instalación de una fábrica de hilados y tejidos con el objetivo que él señalaba principal de dar empleo a la gente de Lagos.
Muy
bien. Eso era lo que decía él, ¿no?
Sí, no, muy bien.
La realidad, bueno, pues a veces era otra,
sí,
pero así estaba.
Así estaba pensando y así se proyectó.
Así se proyectó, finalmente no le concedieron la rebaja de impuestos.
No.
No se la concedieron.
Y lo vinieron la metida de otros países con sus productos. Serían de ínfima calidad, pero más baratos, entonces pues no, ya no se pudo.
Bueno,
trabajar.
La cosa es que en 1887,
sí,
ya los dueños, creo que ya había muerto el señor José María Rincón Gallardo,
uh-huh,
el padre, ya eran dueños en 1887, Francisco, los hermanos Francisco y José Rincón Gallardo, de la fábrica La Victoria.
Y que se unieron con Gustavo Adolfo
no,
Madero.
No, todavía no. En ese tiempo ellos consumían al año 2,000 quintales de algodón,
sí,
provenientes de la laguna, o sea, de la laguna ya de Torreón, allá de aquello rumbo,
sí,
¿no?
Así se le nombra ya.
La fábrica contaba con dos motores de 20 caballos de fuerza. Uno, pues acuérdense, movido por el agua de la sequía.
De la sequía.
Que traía desde que estaba el molino, que era anterior, el molino de trigo de ellos también. Uno por agua y el otro de vapor, de 60 caballos. Tenía en sus instalaciones 2,778 usos, o sea, para el tejido, sí, de la, ¿qué era? Algodón.
El algodón.
Y no sé si lana también. Una producción anual que se evaluaba en 90,000 pesos. Ocupaba 200 agentes, o sea, trabajadores o empleados, ¿no?
Regresamos y él va a intervenir. Bueno, primeramente vamos a decir los que se han reportado.
A ver, vamos a escucharlos, a nuestros amigos radioescuchas.
Y que son acreedores. Que y que son acreedores a regalos.
Bueno, mire, perfecto.
Se está reportando Dolores Muñoz Mao. Saludar a todos en el programa y comentar que en el mesón de la Cruz había un burro que a pesar de ir bien cargado, siempre era el más rápido.
Ah, bueno.
Ah, qué bonito recuerdo.
Qué bien.
Sí.
Muchas gracias, Dolores Muñoz Mao.
Sí.
Sí, claro que sí. Muchas gracias por su mensaje.
Antonia González Alonso. Saludar a todos los del programa y felicitarlos por el programa que es muy educativo y cultural. Y un saludo especial para el maestro Carlos Gómez Mata.
Ah, muchas gracias, Antonia. Un saludo muy grande. Saludote.
Don Ángel Cortés. Saludos muy afectuosos para don Carmelo y para el maestro Carlos.
Ah, muchísimas gracias, don Ángel. Don Ángel, ¿qué?
Cortés. García.
Un saludo muy grande.
Sí. José de Jesús García Martínez, desde
San Isidro, California.
Sí.
En los CEU.
¿Por qué se le llama quintaleño a una sección de la Doctor Camarena? Tiene la duda de que de qué hacen referencia. Saludos para todos en el programa.
Ah, y de aquí, saludos, claro,
y de aquí
sí,
vamos a aprovechar para saludar a tu papá, don Jesús de García Aguirre.
Claro,
del
que
barrio
sí,
de...
en el barrio de San Felipe de Jesús. Sí. Sí, José Martínez, muchas gracias. Un saludote muy grande hasta a los paisanos de San Isidro, California, y todos los demás estados de la Unión Americana. El quintaleño es una finca, una antigua tienda, posiblemente en aquellos años ya muy pasados haya sido también un expendio de licores, probablemente, como la mayoría. Y bueno, pues es una finca hermosísima, de gran valor arquitectónico, artístico y estético, aparte pues histórico. Además le dio vida a un barrio, le dio el nombre, el barrio del Quintaleño, que era de los señores Guerrero. También que dejaron su huella en la historia de Lagos por distintos motivos. Y bueno, el Quintaleño tiene relación con una medida que se usaba antiguamente para expender las mercancías, cualquier clase de objetos, objetos de compraventa, y que se medían precisamente con el quintal, con la medida del quintal. Muy Entonces bien. El quintaleño, pues ese derivado. Era un símbolo, ¿no? Sí, era ya. simbólico de esa clase de medidas. Quería decir, o querría decir, que pues ahí se medía toda clase, se expendían toda clase de mercancías para de met en metros, en litros, etcétera, etcétera, ¿no?
Regresamos.
Nuestras raíces. La memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo. Nuestras raíces. La memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo.
Regresamos. También se está reportando Marco Torres. Felicitar a los integrantes del programa y que sigan teniendo mucho éxito.
Muchísimas gracias a Marcos Torres.
Adolfo García Gómez de las Cruces. Felicitarlos por el programa, siempre muy cultural y hacen muy amena la hora.
Muchísimas gracias hasta Las Cruces, al señor Torres.
Lupita Silva, saludar a todos los del programa. Le gusta que hablen sobre las épocas de antes. Siempre se aprenden muchas cosas.
Muchísimas gracias, Lupita Silva.
Luis Hernández, felicitarlos a todos los que hacen posible el programa.
Muchas gracias.
Mario Briones, saludar al programa, a don Carmelo y a su amigo, el maestro Carlos Gómez.
Claro que sí, Mario. Mucho
Los
gusto.
Los invita a que pasen a la carpintería por un refrigerio.
Ay, caray. Bueno, pues si podemos, pasamos por ahí. Muchas gracias.
Muy bien.
Claro sí. que sí.
Gracias, Mario. Gracias. Ahora, nuestro control técnico les va a dar un gran mensaje.
En México cada año mueren 24,000 personas en accidentes automovilísticos relacionados con el consumo del alcohol. Radio Universidad te invita a visitar la plataforma En Contravía. En Contravía es una plataforma virtual que a través de una serie de videos permite a los participantes interactuar con personas que han vivido un accidente vial con la presencia del alcohol y que comparten sus testimonios sobre las decisiones que tomaron, lo que vivieron y sus consecuencias. Los invitamos a conocer esta plataforma de drinkdriving.drinkiq.com. Puedes ingresar desde el celular, computadora o tableta, conocer las historias, identificar los riesgos de conducir bajo los efectos del alcohol y salvar vidas. Les repetimos, el link para entrar es drinkdriving.drinkiq.com.
Muchas gracias.
Quiere decir que ya no bebas.
Maestro.
Sí, bueno, pues entonces vamos a pasar en estos momentos a la sección de La Máquina del Tiempo con don J. Carmen Segovia.
La Máquina del Tiempo.
Estimable auditorio de Radio Universidad de Guadalajara, La Máquina del Tiempo. Hoy saludamos a las niñas y a los niños. Muchas felicidades. Síganse portando bien y sigan estudiando para que sean los hombres del futuro. Lo mismo les comunicamos que la
hombres
bajada...
Hombres y mujeres, don Carmelo.
Sí, por eso niños y niñas. Les comunicamos que la bajada de nuestro Padre Jesús es el 28 de mayo, un domingo 28 de mayo de este año, y la subida el 23 de julio, para que estén atentos. La Máquina del Tiempo. Ahora vamos a recordar a las niñas y a los niños de aquellos años. Remontarnos a los años 40 del siglo pasado es recordar una de nuestras facetas de nuestro tiempo, en que acudíamos a los portales a comprar o alquilar cuentos, ya sea con don Juan Arzola y su señora esposa doña María Isabel Serna. También visitábamos a don Raúl Santos, lo mismo que a su ayudante Jesús Villalobos, el Cochinita, y tenían su estanquillo de madera dentro del portal Castro y don Mois cerca de las escalinatas del portal. Otra opción para enterarnos de las historietas en dibujos era la sección de los periódicos donde traían los monitos. En los periódicos, El Informador, Novedades, Excelsior, El Sol de León, y su influencia más positiva que negativa, porque era la antesala para la lectura de libros. Por cierto, llegamos a acudir, aunque no con mucha frecuencia, a la biblioteca pública ubicada en la calle Constituyentes, esquina con Francisco González León, con la señorita Tere González, a leer novelas como El Conde de Montecristo, La Isla del Tesoro, 20,000 leguas de viaje submarino, Los Tres Mosqueteros, etcétera, etcétera. Además, allí era la oficina de la Cámara de Comercio. Los monitos que conocimos iniciaron en Alemania por 1860 por el dibujante Wilfred Busch, el personaje heroico, un niño travieso. Luego, en 1870, el primer éxito, Max y Moltz, dos pilluelos dedicados a hacer travesuras y primeros en aparecer en un periódico de Múnich. En 1896, El Capitán y sus Sobrinos, por Ruidis en Estados Unidos. Los primeros del siglo XX, 1902, Mutz y Jeff, su autor H.C. Frisch, y Educando a Papá, de Geo Monús. En 1908 data Henry, de Anderson Caso, único en historia que no mueve la boca ni cambia de expresión. Le sigue El Gato Félix, su autor Pat Sullivan, el de 1923. Popeye, el marino, uno de los más populares hasta nuestros días, y que ayudó a que los niños comieran espinacas. De los soviéticos, Trucutru, luego Mamá Cachimba, de Lee Abner. En 1835 nació Dick Tracy. Luego, en 1930, empezó la historieta mexicana, Chupamirto, del que dicen del mismo Mario Moreno Cantinflas se fusiló el personaje, de Germán Butzé, con los supersabios. Gaspar Bolaños en 1938 con Rolando el Rabioso, llegando don Gabriel Vargas con los Superlocos, hizo rico a la cadena García Balseca. Después don Gabriel Vargas hizo otro éxito editorial, La Familia Burrón, con los famosos personajes Regino, Borolas, Macuca, Fósforo, y si recuerdan que en los patios de la vecindad estaba llena de gallinas y los camiones llenos de pasajeros. Otra revista que recordamos, Santo el Enmascarado de Plata, Policía con Popoche el Guardia, Chamaco, Pepín, y también que nace en 1949 de Yolanda Vargas Dulce, Memín Pingüín, personajes de Walt Disney y los anuncios comerciales de Charles Atlas, del profesor Avilés, luego Super Ratón, la pequeña Lulú, en otros, y de aquellos años, La Máquina del Tiempo.
Bien, pues ahí tienen ustedes la narración de don J. Carmen Segovia, hablándonos sobre aquellas pequeñas revistas que primero eran blanco y negro, después a color, a todo color, que todavía llegaban calientitas aquí a Lagos con un fuerte olor a tintes, ¿no?
Sí.
A pinturas. Pero cómo nos divertíamos con aquellos cómics que se vendían en la tienda. Nosotros los íbamos a comprar en la tienda de los Güerillos.
Ah, también ahí
sí,
venían.
Rico MacPato, el Pato Donald, ese del Zorro y qué. La Zorra y el Cuervo.
La Zorra y el Cuervo.
La Zorra y el Cuervo, bien pícaros, muy pícaros.
Sí.
Y Tarzán, bueno, muchísimos, muchísimos. Yo recuerdo que llegábamos con los Güerillos, sobre todo con Armando, en paz descanse, y le decían, Güerillo, pues nada más traigo 95 centavos, me faltan 5 centavos para comprar la revista, ¿no?
Sí.
No, pues Güerillo, no te lo puedo, ve, córrele, vaya, pídale a su papá, no te lo puedo dar, te faltan 5 centavos, y así, pues era, dice, no, pues eres una ganga, ya un peso es una ganga, ¿no? A todos le decían que era una ganga,
los
Güerillos,
ellos,
sí.
A toda la mercancía.
A toda su mercancía, decían sí. Que es una ganga, Güerillo.
Lo que vendían ellos.
Exactamente. Para... Uh-huh. Y bueno, pues bonito pasaje de la historia de la niñez. De la niñez ahora ya, pues muchos ya no están aquí con nosotros. Y pues algunos todavía andamos por aquí haciendo toda la lucha de continuar con las labores cotidianas y, bueno, pues no hay que rajarse.
Y recordando.
Claro que sí, la historia es muy bonita, la historia oral, la historia escrita. A veces yo creo que, aparte de todo lo que nos deja de experiencias para el presente, también... pues nos divierte, también nos entretiene, nos ilustra sobre todo sobre el pasado para tener una perspectiva del presente y del futuro. Bien, pues vamos a pasar a que nos diga don Carmelo rápidamente, nos dé los teléfonos para que nos sigan llamando.
Sí.
Sigan repiqueteando los teléfonos allá en la cabina de controles. Que se los reciben sus mensajes con un enorme gusto.
El teléfono es el 474-403-1413. De fuera es el 800-701-2119. Llámenos para que sea acreedor a estos sensacionales libros de la Universidad Seminario de Historia Mexicana, Comer y Dar de Comer a los Dioses, del Archivo Histórico Municipal Mario Gómez Mata, Así Fue la Vida Mía y El Boletín de Tierra Adentro. Llamen para que sean acreedores a estos regalos.
Muy bien, pues seguimos aquí con nuestra charla, nuestra plática. Don Carmelo tiene unos mensajes.
Arturo Rosales, saludar a todos los del programa y preguntar a don Carmelo, ¿qué pasó con su conferencia sobre las fundiciones? Allí fue dada en la biblioteca pública la fecha que fue mencionada, y a la vez también fue publicada en los periódicos. Muchas gracias, Arturo, por tu participación. Lo mismo Héctor Aceves Rodríguez, saludar a todos los del programa, su sección favorita, La Máquina del Tiempo, aunque quienes hablan sobre ciertos personajes de la historia, es muy interesante, como hoy que iniciamos con los de las bicicletas.
Ah, claro,
sí, pues sí, es recordar.
Sí, ahí vamos a todo lo que daba por el camino de Salitre.
No, y la bajada a la Tarjea, que era pura piedra y espinas.
No, pues cuando se iban acá por el cerro acá de San Miguel, ahí por las veredas y todas las huizacheras y nopaleras, ahí en la barda que dividía al pueblo de San Juan de la Laguna con la Villa de Lagos antiguamente, pues ahí era de piedra, estaban los lagartijotes ahí... Y con la resortera, órale.
Luego allí en el Cerro de las Campanas.
Ah, sí, era con una piedra de allí mismo estar ahí sonando, llamando a misa, ¿no? Sí, bueno, toda una aventura aquellos ayeres. Entonces, retomando lo de la fábrica de hilados y tejidos La Victoria, pues en ese momento, en 1887, el pago del jornal de los trabajadores o empleados era un promedio de 4 reales. O sea, todavía se usaba aquella medida de pesos de la colonia, de los reales, y que equivalían 4 reales a 50 centavos. Durante la colonia regularmente se pagaba al jornalero, al peón, casi esclavo, pues no 4 reales, literalmente eran 2 reales, que eran 25 centavos diarios. Y eso duró prácticamente 400 años, ¿no?
Sí,
se han de imaginar el porqué de la pobreza histórica.
Fuera del aire me explicó muy bien el Quintaleño, si fuera tan amable en repetirlo para nuestro radioescucha.
Sí, en las medidas modernas el quintal equivale más o menos a 100 kilogramos, Carmelo. 100 kilos, sí. Esa era la medida. Y bueno, volviendo a la fábrica de hilados y tejidos, efectivamente fue clausurada en 1893, pero cerrada por los mismos propietarios, los Rincón Gallardo. O sea, ellos se declararon prácticamente en venta nula, ¿no? Porque pues la principal competencia fue la inauguración de la fábrica La Cruz de Piedra, que dice ahí en el documento que fue en Lagos también, pero no, realmente, como menciona también los pueblos del Rincón, más bien estuvo colocada o instalada hacia el rumbo probablemente de San Diego de Alejandría.
Es lo ahí. Que ha mencionado usted también. Sí. Eso de la, Luis Moreno, saludar a todos los de la mesa, preguntar si es posible que la semana que entra, hablen sobre la leyenda del Santo Niño Patiño de las Madres del Calvario.
Pues no, ahí se lo dejo de tarea a don Carmelo, que es el de las leyendas, y que investigue allá la leyenda del Niño Patiño. Pues vámonos yendo, don Carmelo. Sí. A ver, ahí
a ver, la mano. Si la mano santa del amigo que no ha pecado durante 15 días, que nos dé por favor la boleta para también está hablando María de los Ángeles Ávila. Felicita a los de la mesa. Muchas gracias.
Muchas gracias, María
y
de los Ángeles.
También felicitamos al control técnico.
Voltee las boletas, por favor, don Carmelo.
A ver, por favor.
No, señor.
Para Héctor Acevedo Rodríguez.
Muchas felicidades.
Para los de la universidad.
Sí.
Esta es la universidad. Y para
la segunda boleta.
Para el archivo histórico.
A ver, ahí está. Ganador o ganadora.
Antonia González Alonso.
Muchas felicidades,
es para
Antonia.
Los del Archivo Histórico Municipal.
Perfecto. Bien, pues vámonos, don Carmelo.
Sí, nuestro siguiente programa, La Música de las Palabras, con el doctor Ramírez. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Buen provecho.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Nuestras Raíces.